Seguimos en Puertas Abiertas entonces en este programa del día de hoy, controvertido, un programa difícil, complicado. Le despedimos a Tomás Colombres, que tiene un tema personal, se va por hoy, se va un ratito antes, así que...
Así es, bueno, muchas gracias, espero que tengan buen fin de semana y
nos vemos esta noche en el cacerolazo.
Nos vemos esta noche en el cacerolazo.
Ahí estaremos Tomás Colombres, tal cual, estaremos todos. Muy bien, y le damos la bienvenida a Emiliano Sapia.
Muy buenas tardes para todos. A nivel fútbol, títulos, ganó River un amistoso 3-0 ayer, clasificó Atlético de Nacional a la final de la Copa Libertadores, espera por el rival que saldrá entre Boca e Independiente del Valle en el día de hoy. Sí. Y va a haber Superliga, señores. 70 votos a favor, 1 en contra. Después lo vamos a estar contando quién es el que votó en contra. Y vamos a estar contando las normas de esta Superliga. ¿Por qué? Pues todo el mundo habla de plata. Nadie dice cuándo se va a arrancar, cómo se va a jugar,
cuántos equipos,
quiénes son los dirigentes que representarían en este caso, ¿no? Y también les vamos a contar cuánta plata va a recibir cada club.
Muy bien, vamos a seguir con eso entonces en un rato. Vamos con el informe de Emiliano Moreira. Muy bien, muy bien. Me encanta que usted maneje el aire desde ese lugar. Nos vemos. Tomás Colombres se está despidiendo. En realidad esto, si estaríamos en un programa de radio formal, no pasa. Pero lo saludamos porque la gente lo ve que sale para atrás Tomás y que hace así con la mano. Así que es como la tele, ¿viste? Es como raro esto. Es un programa de radio, pero como mix. Así que hasta luego, Tomás Colombres. Nos estamos viendo el miércoles próximo en BCN Radio y, por supuesto, todos nosotros esta noche en el cacerolazo en contra del tarifazo. Pero ahora vamos con Emiliano Moreira, nuestro columnista de la Cámara de Diputados, para que nos cuente qué pasó y qué va a pasar en el ámbito del Congreso.
Tal cual. Sí, vamos a hacer un repaso de todo lo que se trató en este primer semestre en el Congreso, sobre todo en estas primeras sesiones que fueron un ejercicio de aprendizaje, para el oficialismo, que tiene que aceitarlos.
Que estaba debutando
exactamente, y que, bueno, también en un cambio de roles también para, bueno, quienes han estado hace un tiempo siendo el oficialismo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, podemos recordar, hacer un ejercicio de memoria, primero teniendo en cuenta que en marzo, que fueron cuando se inaugura las sesiones, se trató el pago al fondo, no en esa primera sesión, sino más adelante, el 15 de marzo, el pago de los fondos buitres a los holdouts, que fue la cancelación del pago de la deuda que queda de remanente de los últimos canjes y que fue fruto de un juicio en Estados Unidos, en Nueva York, con el juez Griesa, que recordemos fue bastante conflictivo. Después, en abril, ya tenemos la validación de los DNU que el presidente emitió a principio de año, y que referían tanto a la nueva conformación del gobierno, de los nuevos ministerios, y también al organismo que iba a reemplazar al AFSCA, que también implicaba una reformulación de la ley de medios, digamos, una derogación de facto.
Sí,
digamos.
Sí, lo hablamos acá eso.
Exactamente. Sí. También también en abril fue la primera sesión en que participó el jefe de gabinete haciendo el informe que tiene que brindar por el mandato de la Constitución. También en mayo hubo sesiones, una sesión muy importante donde se trató el acceso a la información pública, la devolución del IVA, que también fue un proyecto muy discutido, que iba a ser una especie de resarcimiento a quienes fueron muy afectados por la suba inflacionaria de los últimos meses. Después, también en abril, fue el debate candente sobre la ley antidespidos, que se convirtió en ley, que después el Ejecutivo lo vetó, ¿no es cierto? Y después también tenemos algunas modificaciones en herramientas que se le han brindado al Ministerio de Seguridad para investigación,
sí.
Para la incorporación de distintos tipos de agente. También en junio fue lo que se votó como blanqueo y pago a jubilados, el proyecto ómnibus, que también Juanma lo explicó muy bien,
sí.
Estuvo muy atento con esos temas y fue muy 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 debatido, porque aparte involucraba distintas cuestiones que estaban en un proyecto muy grande.
Finalmente, era como el proyecto ómnibus, ¿no?
Exactamente, el proyecto ómnibus. Y después lo que tenemos es el arrepentido para casos de corrupción y la extinción de dominio, que también lo comentamos en una de las emisiones, que era algunas cuestiones que tenían que ver con la investigación judicial y de seguridad.
Todo eso pasó.
Exactamente, pasó. Y lo que se votó también fue el proyecto de autopartes, que fue autoría de incentivo para la incorporación de autopartes de origen nacional, que fue un proyecto muy impulsado también por el bloque justicialista, fue presentado por el diputado Romero, que es también integrante del ESMATA, y el incentivo a las pymes. Eso también se votó, que ayer convirtió el Senado en ley en la sesión de ayer. Después, por último, tenemos para el segundo semestre algunas cuestiones interesantes. Que
espérate,
van,
antes de pasar al segundo semestre, sí, te quiero hacer una pregunta. ¿Vos considerás que de todos estos proyectos que se trataron, que algunos se transformaron en ley, bueno, en este caso los que vos mencionás se transformaron en ley todos, exacto, más allá de algunos fueron vetados o no, que la oposición se unió, les pregunto a los dos igualmente, a Juan Manuel y a Emiliano, ¿la oposición se unió de verdad para generar un proyecto de ley a favor del pueblo? Porque no suena como todo muy...
Sí, yo por ahí lo que veo es, digamos, los proyectos que estaba enunciando Emi, veo que, por ejemplo, con el acuerdo de los fondos buitre, lo que veo que falta que son las inversiones que no llegaron. Y, por ejemplo, con la ley antidespido, que finalmente, digamos, no fue aprobada o fue vetada, no fue recuerdo vetada, bien cómo terminó, fue vetada finalmente. Sí, sí. Qué importante hubiese sido tenerla, ¿no? Porque los despidos continúan, por ahí no se habla, pero los despidos fueron continuando.
Claro,
¿no?
Lo tapó los tarifazos. Pero...
Sí, en esos puntos creo que hubo algún tipo de acuerdo, sin embargo no terminaba de plasmarse, porque hay que reconocer que la oposición también tiene distintos objetivos, distintas necesidades, están algunas muy coordinadas internamente, otros sectores están pasando un momento difícil que se van desgranando, entonces como que no ha tenido tanta potencia por ahí la oposición en algunas cuestiones.
Es verdad, la oposición no está organizada, ¿no? Estábamos hablando hace un rato que no se siente una organización del otro lado desde la oposición.
También porque es un momento nuevo en el cual todos se están acomodando.
Se están acomodando.
La oposición es como un momento de empezar de cero también, ¿no?
Sí, para pero todos a la gente las cosas le están pasando igual, ¿eh?
Exactamente.
Mientras
los
políticos se acomodan, a la gente le siguen pasando las cosas. Igualmente, a pesar de lo que estábamos contando, hace un rato Juan Manuel y Juan Rodríguez Vialli nos estaban contando que hay cuatro proyectos de resolución donde la oposición se unió para votarlos. ¿Alguien me quiere hablar un poco de eso? Sí.
Sí, fueron ayer, digamos, se votaron, Marce, te cuento, cuatro proyectos de declaración, los cuales no tuvieron tratamiento en comisión. Necesitaban tener dos tercios para que no pasen por comisión y todo el arco opositor, Frente para la Victoria, Masismo y demás, todos se unieron y lograron 42 votos a favor y 13 en contra, donde solo el PRO, los 13 votos del PRO fueron los que votaron en contra. Creo que es una señal, Marce, en esto de la unión de la oposición. Creo que con el tema de tarifazos, creo que en eso estamos todos de acuerdo.
Así es. Bueno, claro, por supuesto que estamos todos de acuerdo. Y que me quedé helada con una noticia que decían que las monjas no son monjas, las del convento.
Ah, ¿sí?
No. Inés y Alba no son monjas. No se puede creer. Bueno, tenemos un canal medio especial puesto acá, así que no sé bien si eso no es. Busquemos otro canal.
Vamos
Juan.
A chequearlo.
Claro,
hay que chequearlo.
Chequemos antes de tirarlo
chequeado
al aire.
Com.
Sí, claro. Pero mientras Juan Rodríguez Vialli chequea la información de las monjas, no son monjas, están vestidas de monjas y están dentro de un convento, no entiendo nada, ¿entendés? Bueno, vayamos con la segunda parte.
La segunda
viene?
Parte, sí, el segundo semestre, que bueno, hay unos temas que ya empezaron a aparecer. Uno, por ejemplo, es la reforma electoral que ya fue ingresada. Esto es también un tema para que todo el arco político lo analice muy bien, porque tiene alguna reforma, por ejemplo, la tan reconocida, por lo menos conocida, boleta única electrónica, que es un cambio importante.
De la lista sábana pasaríamos a la boleta única,
electrónica, que es un tema de una práctica nueva para las elecciones nacionales, que es para enseñar a todo el mundo a usarlas también. Se usó acá en la Ciudad de Buenos Aires, pero también hay que recordar que el país es
muy
mucho
grande.
Más grande. Entonces hay que hacer un ejercicio de práctica para que de repente se difunda muy bien cómo usarla. De eso hay que tener en cuenta también que se van a eliminar las listas colectoras, van a ser obligatorios los debates presidenciales, que también es una práctica que recién la comenzamos el año pasado, informalmente, digamos, no era institucional, digamos. Y también el control de financiamiento electoral.
Esos igual estaría bueno que en los debates presidenciales los candidatos a presidente no mientan. Porque, ¿no? Ha pasado en este último...
¿En qué te convirtieron, Daniel?
¿En qué te convirtieron, Daniel? Exactamente. No, nosotros no vamos a ir con tarifazos, vamos a ir con pobreza cero. Digo, ¿no? Porque, ¿qué sentido tiene un debate con un candidato a presidente si después... Vieron que ayer de un tren hicieron bajar un hombre que estaba con un cartel tremendo. Un
de
tren con un cartel que
de
decía
Macri,
Macri mentiroso y decía las cosas que Macri había dicho en
el tema de los tarifazos.
Y las cosas que había dicho que no iban a pasar, no iba a haber tarifazos, iba a haber pobreza cero y no sé cuántas cosas enumeraba el hombre en un cartel, y el guarda lo hizo bajar porque dijo que molestaba al resto de los pasajeros.
Lo bajaron, de hecho, ¿eh?
Lo bajaron.
Sí.
Tremendo, ¿no? Tremendo. Y aparte,
censurar,
¿quién es ese señor, el guarda?
De
¿quién es el guarda para decirme que yo no puedo estar con un cartel diciendo que, para quien sea, no importa si es para Macri o no importa para quién? Perdón, Mire, pero viste, me decís lo del debate presidencial y me acuerdo, viste.
Sí, no, se presta también, digamos, el formato se presta como para que ser grandilocuente también y de tirar consignas, pero bueno, vamos a ver si lo pueden, si después se convierten en realidad. Es una buena pregunta esa. Ahora, la cuestión que también queríamos comentar es que se viene el presupuesto 2017, que es un tema también muy importante, todos los años se debe presentar, que define todo lo cual va a ser el financiamiento de todas las políticas que genera el Estado Nacional en un año entero, con también previsiones hacia futuro. Tenemos que se ha presentado por parte del Ejecutivo una especie de adelanto de cuál va a ser, van a ser los pilares del presupuesto del año que viene, y habla de la construcción de viviendas, política social, subsidios indirectos, el pago de la deuda, un plan del agua y un plan de transporte. Eso es lo que promete el Ejecutivo para el año que viene. Después también hay una modificación de lo que sería el Ministerio Público. Esto es una modificación del órgano que conduce Gilles Carbó, que se espera posibilitar un recorte del mandato y que sea cada 5 años y a proposición del Poder Ejecutivo. Y después, por último, otra cosa para destacar, que es un proyecto que ya ingresó el Ejecutivo, es la extensión de la obligatoriedad de la educación a partir de la sala de 3 años. Nosotros ya tenemos a partir de los 4 años y ahora se va a intentar llegar a los chicos en edad de 3 años ingresen a la escuela obligatoriamente. Así que eso es otra reforma que se viene para el segundo semestre.
Bueno, estaremos analizando entonces las reformas que se vienen acá con Emiliano Moreira en Radio Argentina. Estaremos atentos a lo que va pasando y tal estaremos cual. Atentos a lo que hace el oficialismo y a la oposición también, por supuesto.
Tal cual.
Para poder reflejar y contárselo a la gente, ¿no?
Sí, no, más vale. Siempre hay mucho para contar en el Congreso. Siempre son las sesiones lo que más llaman la atención, ya lo hemos contado. Las comisiones también son un ámbito de trabajo muy extenuante a veces.
Pero hay que prestarle atención, porque la comisión es donde se resuelve.
Exactamente, donde después se vuelca todo el trabajo, digamos, ¿no?
Así es, tal cual. El rol de los asesores, lo hablamos una vez.
Sí, tal cual, contamos, sí.
Bueno, chicos, les propongo entonces ir a una breve pausa. Antes de ir a la pausa, lo que quiero es mandar un saludo muy muy especial de una noticia que me acabo de enterar, que la verdad que me impactó. Nuestra querida compañera Bárbara Furques, de la Biblioteca del Congreso de la Nación, está con una nana, está enfermita, está con un problema de salud, y nosotros le queremos decir que la queremos mucho y que esperamos que se reponga pronto, y que yo particularmente la quiero mucho, y que tiene todo nuestro apoyo y que todo va a salir muy bien. Bárbara, te queremos de verdad y te apoyamos y te bancamos y estamos a disposición tuyos, todos, todo puertas abiertas. Nos vamos a un tema musical.